De Hamas han denunciado estos ataques con víctimas tanto en la ciudad de Gaza como en el sur de la franja, en Jan Yunis. Desde Israel aseguran que estas personas se habrían saltado el límite establecido en el plan de paz, es decir, en la denominada línea amarilla. En paralelo, Egipto espera poder reabrir el cruce de Rafah, que conecta el país con la franja de Gaza, en las próximas horas, para así poder desplegar 100 efectivos como parte de la misión europea que va a supervisar las operaciones en el paso fronterizo. Por lo demás, la ayuda humanitaria comienza también a moverse con mayor fluidez en el enclave, aunque la entrada de nuevos suministros sigue siendo compleja. Desde la ONU apuntan a que casi 120.000 toneladas de ayuda están listas para entrar en Gaza, mientras en la ciudad también hoy han comenzado a retirar los escombros y a abrir las calles y las carreteras.
El primer ministro francés ha confirmado que suspenderá la reforma de las pensiones hasta el año 2027, algo que era indispensable para que los socialistas no presentaran una moción de censura a su segundo gobierno. Dicha reforma retrasó la edad de jubilación de los 62 hasta los 64 años y provocó una respuesta negativa en buena parte de la sociedad francesa, que se echó a las calles. Le Cogny lo ha anunciado en su discurso de política general. Vamos allí, París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Sebastián Le Cogny ha pronunciado su discurso de política general ante la Asamblea bajo la amenaza de dos mociones de censura presentadas ayer y que serán votadas el jueves. Para evitarlas, el primer ministro ha pronunciado la frase clave que le permitirá sobrevivir los próximos días.
Desde este otoño suspendemos la reforma de 2023 sobre las pensiones y hasta las elecciones presidenciales. No habrá ningún aumento de edad a partir de ahora y hasta enero de 2028.
Esta era la principal condición que le habían puesto los socialistas, sin la cual estaban dispuestos a votar la censura del gobierno, y han aplaudido al oírla. Se trata de una primera victoria, ha dicho Boris Vallot, presidente del Grupo Socialista, en su réplica a Sébastien Lecornu. El primer ministro ha reafirmado también su compromiso de no utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite al gobierno gobernar por decreto en caso de que sus proyectos no cuenten con la mayoría en la Asamblea.
Y aquí hemos conocido que Carlos Mazón será el primer político en comparecer en la comisión investigadora en el Congreso de la Adana y que Pedro Sánchez lo hará en último lugar. Está previsto que la comisión comience a finales del mes de noviembre. Sobre el último episodio de la Adana Alice en la Comunidad Valenciana se ha referido el consejero de Emergencias de la Generalitat. Juan Carlos Valderrama ha pedido a la EMET que mejore sus protocolos ante el baile de imprecisiones, ha dicho en avisos.
Que la ocurrencia de los fenómenos más adversos han coincidido con la reducción del nivel de riesgo de los avisos emitidos por EMET, pues el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión, y a su vez tiene una repercusión directa sobre las decisiones o medidas que debemos tomar en lo que respecta a la prevención y protección de la población.
Y la selección puede dar hoy otro paso clave hacia el Mundial. Luis Munilla.
Tenemos la clasificación para el Mundial muy encarrilada y más que lo puedes dar si ganamos esta noche a Bulgaria desde las 9:45 en Valladolid, en un partido con rotaciones y que puede además igualar un récord, Miguel Ángel Díaz.
En juego prácticamente sellar, aunque todavía no de forma matemática, nuestro billete para el Mundial e igualar el mejor registro de la historia de la selección de partidos oficiales invictos sin perder. Se lograron 29 con Del Bosque, se llevan 28 con Luis de la Fuente. El seleccionador va a introducir rotaciones enfrente a una Bulgaria cenicienta del grupo que encajó 6 goles en casa el pasado fin de semana con Turquía. Todavía quedan entradas en el estadio José Zorrilla, más de 24.000 espectadores van a presenciar el encuentro con 200 aficionados búlgaros. Va a pitar el partido el colegiado francés Willy de la Jut.
Tenemos tiempo de juego desde las 8:15 en COPE, en una jornada en la que Inglaterra y Portugal pueden sellar su billete al Mundial y en la que se juega un Italia-Israel entre fuertes medidas de seguridad. Juega también la Sub-21, partido España-Finlandia de clasificación para el europeo a las 6:30 en Castellón. El Atlético de Madrid anuncia que ha batido su récord de abonados con más de 61.300. Y en baloncesto, hoy hay en la Liga un Maccabi de Tel Aviv Fútbol Club Barcelona que se juega a las 7 en Belgrado, y en la FIBA Champions la Laguna Tenerife recibe al equipo israelí del Herzliya desde las 9, 8 en Canarias, a puerta cerrada por seguridad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en Cibeles. Mañana nos esperan más nubes y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la A4 en Naranjuez. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida A2 Torrejón y Alcalá, A3 en Rivas, A5 Móstoles y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo dirección A5. La plataforma vecinal de San Blas denuncia en un informe con 60 fotos la degradación que sufren varias parcelas del Gran San Blas, así como las zonas de los Castillos, Las Zetas y Virgen de la Oliva de Simancas, debido a la suciedad en sus calles. El ayuntamiento está analizando el problema y va a citar a los vecinos. Y el delegado del gobierno ha invitado por carta a los municipios de Madrid Región a celebrar los 50 años de la muerte de Franco con la creación de murales participativos.
Throwing petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. She said forever, babe, did you mean it or not?
En las Islas Canarias, punto de llegada de miles de migrantes cada año, un médico y una ingeniera han decidido mirar más allá de los números y las radiografías. Él es el doctor Isidro Miguel Martín Pérez. Ella, la ingeniera marroquí Sofía Bourghim. Juntos han creado una herramienta que podría cambiar la forma en la que se determina la edad de los jóvenes que llegan sin documentos. Puede parecer una simple cuestión médica, pero no lo es. Es mucho más. Los dos han creado un software en el que utilizan la inteligencia artificial para comparar radiografías con patrones óseos africanos y así saber la edad de los migrantes que llegan a nuestras costas. Porque saber si un chico tiene 16 o tiene 18 años marca la diferencia entre ser protegido como menor o quedar solo ante la ley. Y de hecho, muchos migrantes que llegan a nuestras costas no saben siquiera qué edad tienen. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hasta ahora, las pruebas para determinar la edad se basaban en métodos antiguos con márgenes de error enormes cuando se aplica a estos jóvenes, porque no existía un sistema concreto para determinar la edad de la gente africana, ¿no?
Claro, hay diferentes fórmulas, pero hay que reconocer que el método más utilizado, que es un método que se basa en un atlas que se ideó en los años 30 del siglo pasado, o sea que es muy antiguo, se llama el Atlas de Greulich y Pyle. Y ese atlas es una especie de recopilación de imágenes de los huesos de la mano y de otras partes del cuerpo de niños y niñas de raza blanca de Estados Unidos de aquella época. Y eso parece sorprendente, pero sigue sirviendo de referencia para estudiar hoy la edad ósea de los niños, de los adolescentes o de los adultos de cualquier raza y en concreto de las personas de origen africano que vienen,
o sea, es que fíjate,
a España.
Se está comparando realmente a las personas, como tú dices, de origen africano con ese estudio de hace tantísimo tiempo que se hizo con niños caucásicos.
Sí, y lo que se suele hacer, hay muchas formas de medir la edad ósea, pero la más común es realizar radiografías, por ejemplo, de la mano y de la muñeca, de los huesos metacarpianos y carpianos. O sea, son estos que están junto, que unen la muñeca con las falanges, con los nudillos, ¿no?
Sí.
Para entender. Esos huesecitos que además son muy complicados, que cuando se rompen tienen muchas dificultades de reponerse, ¿no? Bueno, esas radiografías se comparan con este atlas o con otras fuentes médicas, pero fundamentalmente con fuentes que no son del todo fiables. Entre otras cosas porque entre las diferentes razas hay diferentes procesos madurativos, porque puede haber procesos incluso patológicos, puede haber enfermedades de la tiroides que provocan cambios en el desarrollo de las glándulas suprarrenales que interfieren también en la capacidad de medir en estos huesos exactamente la edad ósea. En definitiva, que no es una herramienta 100% fiable, y lo que sí que tiene que ser 100% fiable, como tú bien has dicho, es el destino de estos niños o estos adultos que pueden depender de esta,
claro,
evaluación para ser protegidos de una u otra manera.
El tema, desde luego, es serio, es serio. Vamos a conocer más sobre esta nueva herramienta que utiliza, como decíamos, la inteligencia artificial para descubrir la edad de los jóvenes migrantes, y lo vamos a hacer con uno de sus creadores, el médico Isidro Martín, de la Universidad de La Laguna. Isidro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Isidro, lo primero, enhorabuena, porque con este proyecto, tu compañera Sofía Borgin y tú habéis ganado el concurso de proyectos científicos y tecnológicos África Canarias Challenge. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto, de esta investigación y de este método?
Bueno, en primer lugar, destacar que este proyecto se inserta en un estudio de tesis doctoral que comienzo en la Universidad de La Laguna, y a través de distintos contactos, de ese fomento científico en el que el científico que trabaja a pie de laboratorio o de clínica va haciendo a través de los distintos contactos intelectuales que nos permiten no crecer y seguir pues fomentando nuestro conocimiento, tuve la intención de que el gobierno de Canarias propuso a través de la Dirección General de Relaciones con África esta convocatoria de proyectos alineados con distintas problemáticas. Allí tuve la oportunidad en el mes de noviembre del año pasado de conocer por primera vez a mi compañera Sofía Burín. Ella llevaba una trayectoria en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico precoz de cáncer, y allí surgió la idea de anidar mi proyecto doctoral con esta nueva técnica de inteligencia artificial. Fueron, meses de muchísimo trabajo, de muchísima investigación, que finalmente ha dado su fruto, y el gobierno de Canarias pues tuvo a bien reconocer este proyecto como ganador de la convocatoria de 2024 de África Canarias Challenge, lo que para nosotros pues es un refrendo del trabajo realizado, pero sobre todo un estímulo para seguir mejorando en todos estos aspectos que ustedes han comentado.
Es decir, con el poder de la inteligencia artificial habéis desarrollado un sistema capaz de comparar radiografías con una base de datos de patrones óseos africanos. El resultado es una estimación mucho más precisa, más rápida y también más justa. ¿Cómo funciona exactamente, Isidro?
Bueno, este método se basa en inteligencia artificial, concretamente en la técnica de red neuronal convolucional, que es una técnica ideal para el reconocimiento de formas y que se trabaja con imágenes, y reconoce los huesos que aparecen en las distintas radiografías de la mano y de la muñeca que antes comentaba Jorge. El algoritmo lo que realiza es un análisis de esos patrones de osificación ósea y permite estimar la edad automáticamente. Una de las cuestiones es que imita los métodos manuales, de esos manuales clásicos de Greulich y Pyle, y lo que nos permite es calcular esa edad ósea en menos de 15 segundos. Eso lo que nos permite pues es aumentar esa precisión y reducir el sesgo poblacional que se está cometiendo al considerar a estos menores africanos como menores caucásicos estadounidenses de los años 30. Una de sus ventajas es que lo que utilizamos son radiografías de la mano y muñeca izquierda de esos jóvenes africanos migrantes.
Claro. El resultado, perdona, Isidro, ¿has dicho que el resultado se da en 15 segundos?
Efectivamente, tenemos que comparar que respecto al procedimiento actual, que consiste en una breve entrevista, en una exploración física muy general y en la lectura de la imagen. Esta última prueba actualmente tiene una duración de 5 a 10 minutos, gracias a la herramienta de inteligencia artificial que nosotros hemos desarrollado. Esa lectura se reduce de los 10 minutos que actualmente se ocupan en poder realizar esa determinación en menos de 15 segundos.
Es sorprendente, Isidro. El tiempo es muy importante, evidentemente, pero también, sin duda, la precisión. ¿Qué grado de precisión y en qué mejora la precisión de otros sistemas previos tiene esta herramienta que habéis implementado?
Bueno, efectivamente, como señala Jorge, los métodos, el hecho de ser manuales, pues son enormemente subjetivos, son muy dependientes de la experiencia del forense que realiza esa evaluación, y hemos podido constatar que hay mucha variabilidad entre los distintos evaluadores. Además, como comentábamos, requiere mucho tiempo. Pues lo que podemos señalar respecto a esta pregunta que realizas es que ese atlas que están elaborados a partir de esas poblaciones de hace décadas, anglosajonas, caucásicas, además de alto nivel de renta, no se ajustan adecuadamente a esta etnia, y por eso esos niños pueden tener un desfase de alrededor de 11 meses. ¿Qué conseguimos con la inteligencia artificial? Pues aumentar esa exactitud, esa objetividad. ¿Cómo? Pues mira, reducimos el error medio, se reduce a en torno a 6 meses, tengan en cuenta que actualmente pues el desfase actual es de 9 a 12 meses, lo cual estaríamos reduciendo aproximadamente la mitad de ese margen de error. Y además la rapidez que tú comentabas también, y es que reduce ese tiempo de evaluación entre los 10 minutos y los 5 y los apenas segundos que acabamos de comentar, ¿no?
Isidro, ¿de qué manera construisteis la base de datos de patrones óseos africanos? ¿Qué retos tuvisteis al recopilar todas esas imágenes?
Bueno, primero que la herramienta es versátil y permite construir bibliotecas desde las distintas etnias, de las distintas culturas. En primer lugar, trabajamos con la base de datos canaria, simplemente porque teníamos mayor proximidad a esa base de datos. Fue construirla desde cero, dado que nosotros debimos consultar esas radiografías, puntuarlas, medirlas, solamente para la población canaria, aprovechando el hecho de que los hospitales, tanto el Hospital Universitario de Canarias como el Hospital de la Candelaria de aquí de Tenerife, pues han puesto mucho de su parte para que nosotros podamos llevar a cabo ese proyecto. En el curso del proyecto Africa Canarias Challenge, gracias a los contactos que elaboramos con las autoridades marroquíes, también hemos podido acceder a una biblioteca de jóvenes norteafricanos, concretamente marroquíes, a través de la colaboración que hacemos con el Centro Médico de la Universidad Politécnica de Mohamed VI de Ben Gerir, de manera que incorporamos a esa biblioteca también las radiografías de esta etnia. También trabajamos con las radiografías, naturalmente, realizadas sobre estos niños de la ruta migratoria subsahariana, de tal manera que sí queda compuesta esas tres bibliotecas de referencia, canaria, subsahariana y también magrebí. Podemos, de alguna manera, mejorar la exactitud en todas esas etnias. Primera con una aplicación claramente local, en el caso de la Canaria, pero las dos últimas pues también para la mejora de esas pruebas óseas a la hora de mejorar esa actitud de las pruebas para los menores magrebíes y también para los menores subsaharianos que llegan a nuestras costas escapando del hambre y de la miseria.
Isidro, ¿en qué fase de desarrollo se encuentra actualmente esta herramienta? ¿Cuándo podrá utilizarse en la identificación de los migrantes que llegan a nuestras costas?
Mira, la fase ahora mismo en la que se trabaja es una fase técnica de calibración, ¿no? Ahí está mi compañera Sofía Burín, la informática de la Universidad de Mohamed V, mi compañera del proyecto, pues desarrollando esa calibración local para adaptarla a la población del archipiélago y del norte de África, ¿no? Entonces, esa es la fase en la que nos encontramos, pero en paralelo estamos, pues, obviamente, tratando de mejorar la integración en los sistemas hospitalarios canarios, previo paso a la validación práctica. Además, por suerte, contamos para este próximo año tanto con el apoyo del Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias, que está apostando por esa diplomacia científica, estimulando esa cooperación internacional con las universidades africanas, aportando esa innovación tecnológica que es responsable y que además está socialmente comprometida. Y un aspecto muy importante que resaltar, que está en este momento en el proyecto, pero siempre ha estado y seguirá estando, es que este proyecto está alineado con el llamamiento de Roma por la ética de la inteligencia artificial que impulsó el Papa Francisco a partir de 2021, que defiende que esas iniciativas de inteligencia artificial sean éticas, estén centradas en las problemáticas de las personas y sobre todo que abunden en la mejora de la justicia social.
Pues Isidro Martín, médico, que ha desarrollado junto a la ingeniera informática Sofía Borgin una herramienta que va a agilizar la estimación de la edad de los menores migrantes que llegan a España gracias a la unión de la ciencia y la tecnología. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Pilar, Jorge, y a todos los oyentes de Cadena COPE por hacerse eco de esta iniciativa desde las Islas Canarias, pero que tiene una gran implicación en todas las relaciones españolas con África.
Con tantos países, efectivamente. Gracias, Isidro. Gracias, doctor.
Un placer.
Bueno, es que puede cambiar muchas cosas esto, ¿eh?
Sin duda, y es un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología aplicadas a un buen fin son súper útiles. Hay un concepto que es relativamente reciente, que es la inteligencia artificial aplicada al ser humano. y que está muy en la línea de lo que ha dicho Isidro. Hay una línea de investigación muy potente en Europa, en Dinamarca, por ejemplo, hay un máster universitario dedicado solo a esto, a buscar cómo se puede aplicar la inteligencia artificial exclusivamente a resolver problemas sociales, problemas humanos, desde la creatividad, el arte, la solidaridad, las migraciones, la salud, por supuesto. O sea, cuando muchas veces demonizamos las tecnologías, la informática, la inteligencia artificial, nos parecen arcanos, peligrosos, no, realmente se puede aplicar, como hemos visto en este ejemplo, para el bien común.
No, está claro. Muy interesante lo que han hecho en Canarias. Jorge, vamos a hablar de otro asunto ahora, porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años. Acaban de publicar un informe en el que confirman que cada vez hay más infecciones que ya no responden a los tratamientos habituales. Hemos hablado con el doctor José Luis Copa, catedrático de microbiología de la Universidad de Alcalá, sobre este asunto que debe preocuparnos y ocuparnos a nivel científico.
Infecciones que antes no causaban muerte, ahora sí lo hacen. Y esto va a afectar fundamentalmente a la población normal, pero sobre todo a aquella población cuyo sistema inmune esté afectado, porque no va a ayudar nada. No es algo para aterrorizarse, pero sí que es una situación para estar preocupados y actuar.
Solo en 2023, una de cada seis infecciones fue resistente a los antibióticos. Es una barbaridad. El problema, Jorge, indican desde la OMS, es que la resistencia avanza más rápido que los avances en medicina moderna. ¿Qué se puede hacer ante el avance de las superbacterias, que son las que resisten a los antibióticos?
Bueno, de momento ser conscientes del problema, ¿no? Como ha dicho el doctor Copa, no es para estar aterrorizado, pero sí que hay datos que nos tienen que preocupar. Ya hay más personas que en España mueren cada año por una resistencia antimicrobiana que por accidentes de tráfico. Ya se ha producido ese sorpaso de estas infecciones que antes eran muy raras, eran exóticas y que ahora están siendo cada vez más habituales en el entorno, sobre todo hospitalario. Y nos tiene que preocupar porque, imagínate, Pilar, un mundo en el que los antibióticos no funcionasen, que una pequeña herida pues te puede obligar a tener que terminar en el hospital porque esa infección no la puedes detener. Que una pequeña bacteria que ahora supone un catarro y que nuestros niños se curan fácilmente, si los antibióticos no funcionan, estaríamos condenando a muchos de estos niños a una enfermedad grave, quizá a la muerte. Eso sería casi como volver a la época precientífica de la medicina, a la Edad Media, al siglo XVI, donde uno tenía que tener cuidado con que no le mordiese un perro porque se podía morir de ello. Bueno, no vamos a llegar a eso, pero sí es verdad que cada vez hay más bacterias que resisten a los medicamentos habituales, a los antibióticos que tenemos de primera línea. Y esto lo que hay que hacer es primero conocerlo, después aplicar los antibióticos de manera debida. Y por supuesto que la industria farmacéutica se ponga las pilas y nos ayude a todos a tener nuevos medicamentos que todavía no tenemos y que puedan combatir estas resistencias.
El mal uso o abuso de los antibióticos juegan un papel clave en todo esto, como nos explica el doctor José Luis Copa, que también nos habla de la importancia de la vacunación ante la resistencia de las bacterias.
Debemos consumir antibióticos solamente cuando sea necesario y, por supuesto, con prescripción médica y siguiendo sus pautas, las pautas que nos marque el médico. Otra vía sería, aunque parezca que no está relacionada, vacunarnos frente a infecciones bacterianas, porque lo que estoy haciendo es entrenar mi sistema inmune frente a esa bacteria. El modo de acción de nuestro sistema inmune no tiene nada que ver con el modo de acción de los antibióticos. Por lo tanto, sería como estar prevenido frente a esas infecciones.
Bueno, debemos seguir protegiendo a nuestro cuerpo y la vacunación desempeña un papel clave.
Sí, y eso que el doctor lo ha dicho muy claro. Parece que no está relacionado, ¿verdad? Todos hemos aprendido, sobre todo después de la pandemia, que las bacterias se combaten con antibióticos, los virus no.
Efectivamente.
Y los virus se suelen combatir con vacunas. Pero sí es verdad que hay vacunas contra las bacterias. Hay vacunas pues, contra la fiebre tifoidea o contra el neumococo, que son bacterias y que tienen su propia vacuna. Y que efectivamente al vacunarnos contra ellas, nuestro cuerpo parece que está más protegido para cualquier tipo de infección externa. Y estamos más preparados para que esas resistencias antimicrobianas que se producen cuando las bacterias van sobreviviendo cada vez más a los antibióticos que le vamos aplicando, las más fuertotas son las que sobreviven y esas transmiten sus genes al resto y por selección natural terminan sobreviviendo solo aquellas que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar con un antibiótico. Eso, con un buen sistema inmunitario, hará menos efecto negativo en nuestra salud.
Fíjate cómo ha cambiado todo, Jorge, porque hace años, en los años 80, cuando éramos niños, pues es que nos mandaban antibiótico para todo. Si teníamos anginas o amigdalitis, cada 15 días, cada una vez al mes nos mandaban antibióticos sin ningún pudor. Los tomábamos como si fuesen caramelos, ¿no? En cambio, a medida que se ha ido teniendo más información, se ha ido investigando más, ahora es muy difícil que de primeras a un niño, por cualquier dolencia, le manden un antibiótico.
Es un efecto secundario de esta resistencia que tampoco es bueno, porque es verdad que ahora el acceso a los antibióticos se hace tan difícil que muchas veces pues exponemos a nuestros pacientes, sobre todo a los niños, a una enfermedad larga que podía, bueno, limitarse más
fácilmente. Y te toca llevarle al pediatra tres veces hasta que le dan antibiótico,
pero,
efectivamente.
Es una consecuencia de ese uso excesivo que se ha hecho. Tampoco habría que demonizar al usuario de los antibióticos, ¿no? Que siempre tendemos a pensar que la culpa de todo lo que pasa es nuestra. En parte sí, también en parte del estamento médico a lo largo de los años, en parte de algunos sectores como la ganadería, que ha utilizado los antibióticos masivamente para el ganado. Afortunadamente, porque también gracias a eso tenemos una industria ganadera sana y que permite dar de comer a mucha gente de manera segura, ¿no? Pero a veces con un control poco riguroso del uso de antibióticos. Y fundamentalmente, yo creo que aquí la culpa, personalmente, hay que echársela directamente a una industria farmacéutica que no ha sabido reaccionar al problema. Cuesta muchísimo poner en el mercado un antibiótico porque no es rentable. En los últimos 20 años apenas se han aprobado un par de antibióticos nuevos, porque la industria prefiere, como es lógico, invertir en otro tipo de medicamentos que tienen una rentabilidad más rápida. Uh-huh. Y un antibiótico es muy caro de producir, muy caro de investigar, luego es muy barato en el mercado y su efecto es muy rápido. Bueno, entre todos tenemos que intentar buscar la solución a este problema nosotros como usuarios y la industria también como grandes consumidores de antibióticos.
Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y hoy hemos hablado con él de estos dos asuntos, esa investigación que han llevado a cabo en Canarias para determinar la edad con mayor rigor y concreción de los jóvenes migrantes que llegan a nuestro país, y también hemos hablado con él de las bacterias que son resistentes a los antibióticos, algo que puede generar un problema a la larga en todo el mundo. Jorge, ¿tú cómo llevas lo de coser, por cierto? ¿Se te da bien?
Pues lo imprescindible, o sea, sí.
¿El botón? ¿Llegamos a coser el botón?
Sí, el botón. Incluso no me queda del todo mal, hago la cosita más o menos bien.
¿El bajo del pantalón es dobladillo?
El bajo con celo.
¿Con celo? ¿Lo ves? Sí, es que está inventado. Celo, ahora la cinta esta con la que te lo pegas, la de doble cara, las grapas, si no, también son muy socorridas.
Se llevan sueltos.
¡Qué bajón!
O si no lo cortas y deshilachado, que también se lleva.
Eso es mi época. Sí, cuando se empezaban a llevar los... ¿Cómo es? ¿Cómo se le decía esto? Los flecos. ¿Pantalones con flecos?
Claro.
Que ahora ya es lo normal, pero antes eran...
el pantalón con flecos.
Exactamente.
Y el de los agujeros también, el pantalón con agujeros.
Y con parches. Antes llevaban mucho los parches, ahora ya la gente no se pone parches, ya va directamente con el pantalón roto, pero una época de parchecitos.
Bueno, y cuando nos ponían las rodilleras, acordaros también, ¿eh?
Rodilleras, coderas, sí.
Bueno, eso no me ha gustado nunca, lo que pasa es que yo lo pongo a gustar,
por necesidad. No nos gustaba ninguno, pero salvaba el pantalón.
Hombre, claro.
La temporada tirabas con las rodilleras.
Y una encima de otra. Llega un momento que ya son a quien lo salve. Bueno, hablamos de coser, ¿hasta dónde llegan tus conocimientos en el Día Mundial de la Costurera? Y es asombroso cómo hay gente que sin dedicarse a esto es capaz de aprender y hacerse cosas estupendas.
Hola, la tarde. Yo llevo desde los 10 años cosiendo a máquina. Me gusta coser más que a mano. Y lo mejor que he hecho es, bueno, no me dedico a coser ya nada. Yo trabajo con maquinaria pesada en una mina. Es cambiarle la cremallera a una chaqueta de invierno. Y aún el otro día cambié una cremallera a un pantalón. Y he hecho bolsillos, pero siempre ropa de andar por el día y de trabajo. En la ropa de vestir no he hecho nada todavía.
Bueno, cambiarle la cremallera a una chaqueta telita.
No es fácil,
telita.
No es fácil.
Oye, pero estamos hablando de esto porque es el Día Mundial de la Costurera y estamos redescubriendo esta tarde a muchísimos costureros.
Sí, muchos
aficionados a la costura varones, que está muy bien también.
Mira, este hombre trabajando en una mina, maquinaria pesada, ya ves tú que con los bolsillos y haciendo, haciendo puntes. Bueno, aquí una costurera encantada con este día.
Hola, buenas tardes. Qué contenta estoy porque realmente no sabía que existía el Día Mundial de la Costurera. Hace 2 años que he montado una tienda de arreglos y el barrio está muy contento, la clientela igual. Y claro que sí, Es un trabajo muy antiguo, donde nuevas generaciones se debieran de preparar, porque sería una lástima que se perdiera este oficio. Y me parece maravilloso que en la era del consumo reparar sea un acto de rebeldía, que todos le den segundas y terceras oportunidades a la ropa.
Es maravilloso este mensaje, ¿eh?
Sí, es maravilloso. Oye, y qué importante es tener en el barrio una tienda de arreglos, ¿eh?
Claro,
¿de cuántas te salvan? ¿De cuántas te salvan, efectivamente?
Es una pena. Yo hoy en día, esto de que la ropa la coges, la consumes y la tiras, es que me produce una tristeza tremenda, porque es que siempre puedes sacar algo de esa prenda, es que la puedes cambiar.
Y lo que nos decía antes también un oyente, no, la costurera con la que hemos hablado.
Aurora,
que no, de Toledo, que nos decía que hay mucha gente que tiene cariño a una prenda de su abuelo, de su abuela, de su madre, de su padre, de un hermano, de alguien, y quiere transformarla, claro, quiere adaptarla, y eso lo tiene que hacer lógicamente alguien que sepa
una
coser.
Una costurera, y que no hay telas como antes, entonces
eso
esas
es.
Cosas hay que arreglarlas y hay que mantenerlas y hay que cuidarlas.
Las cosas buenas hay que conservarlas, y si se tienen que arreglar, pues arreglan.
Claro que sí. Bueno, y este es un mensaje que sirva como homenaje a las abuelas, a las madres, especialmente a la abuela Mari Carmen. Mira.
Buenas tardes, gente. Qué bonito el tema de hoy. Estoy súper orgullosa de mi abuela. Es una modista increíble que a sus 85 años sigue haciendo trajes para la boda. De hecho, este día 18, muchos de la familia llevamos trajes hechos por ella. Que ha trabajado muchísimo con esa máquina, todo el día sonando en casa. Lo adelantada que estuvo a su tiempo, los trajes y los diseños que ha hecho. Y que me siento tremendamente orgullosa de mi abuela Mari Carmen. ¡Mua! Abuela, que te quiero. Que eres
qué mensaje
la mejor
más bonito
del mundo.
Pues sí. Qué bonito.
Tenemos que reivindicar las máquinas de coser.
Qué bonito el
en
sonido.
En todas las
verdad,
casas sí, tiene sí, que haber una máquina de coser, se use o no, pero como de adorno.
O una aplicación. Sí,
yo tengo
que te
una de adorno que es,
de fondo de la máquina de coser,
que es muy bonita, siempre, una Singer de estas antiguas negras, ¿eh? Que tiene por lo menos, no sé, 90 años. Es maravillosa y la tengo de adorno. Funciona, ¿eh? Pero no la utilizo.
Bueno, aunque sea para poner plantas, pero es que eso sí, como. Sí. Es que es una preciosidad.
Sí.
Eso no se puede perder. Bueno, pues hablamos de esto contigo. ¿Cómo se te da a coser? ¿Hasta dónde llegan tus conocimientos? Si le has liado parda alguna vez en el 607-150602.
Y ahora hablamos de la Mutua, Rosa.
Sí, porque igual a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Bueno, pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Que tenemos a Carlos Sainz con nosotros en el partidazo esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy has entrenado o qué has hecho hoy?
50 kilómetros en bici por aquí, luego juego un partido de pádel por la tarde.
¿Has salido con Pogacar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos de aquí en Mónaco.
¿La hora previa a la carrera? ¿Te pones muy tenso o cómo eres?
Para mí es intentar pasar tiempo solo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
José, ¿por qué está el coche forrado de materas?
Es suelo vinílico Artens FPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. No te pierdas la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín solo hasta el 20 de octubre. Quedan pocos días.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entren.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
No quiero que ustedes se metan en los...
Las cuatro primeras películas. El domingo a partir de las 9:15 de la noche. En 13.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el Legend of the Seas. Disfrutarás de escaladas, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta un 60% de ahorro con tu reserva anticipada. Consulta condiciones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Vas paseando por una de las calles de la periferia de tu ciudad. Atraviesas por una zona en la que hace apenas una década solamente había campo y ahora te encuentras con decenas de edificios. Un día miras uno de ellos y te fijas en que su aspecto es muy similar al que se acaba de comprar tu amigo Paco, que vive en otra ciudad. Mismo diseño moderno, mismas líneas rectas y el mismo patrón curioso. Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? Los bloques cebra son un modelo de edificación que desde hace unos años podemos ver en todas las nuevas fases de ampliación de las grandes ciudades. En uno de ellos vive María, que nos cuenta los pros y los contras de residir en uno de estos bloques.
A mí una de las cosas que me llamó cuando lo compré sobre el plano fue el tema que miraban mucho la sostenibilidad. Tienen muchísimas ventanas para intentar jugar mucho con la luz. Y luego tema de comunidad. Tiene su parte positiva, porque es súper seguro, los niños juegan como en el pueblo. Pero por otro lado, también es verdad que las 5 o 10 familias se creen que eso es la normalidad.
Detrás de este diseño moderno hay voces críticas que acusan a estas promociones de falta de identidad, de exceso de homogeneidad en el paisaje y que se hacen viviendas como churros, ya que es más rentable hacer este tipo de diseños que hacer proyectos diferentes. Hemos hablado con el colectivo que está detrás de la cuenta de Instagram Bloques Cebra, un grupo de jóvenes arquitectos con mucha experiencia en construcción, sostenibilidad y diseño, que trabajan en varias ciudades europeas. Así ven ellos cómo choca su profesión con este tipo de construcciones.
La figura del arquitecto, el arquitecto en sí se convierte en un mero burócrata y es lo que genera esta especie de lo que llamamos también sistema de franquicia o fórmula mágica arquitectónica que al final les vale para todo, para cualquier lugar, contexto, ciudad, cultura. Suena un poco negativo, suena un poco disruptivo lo que denunciamos, pero la pregunta para nosotros ¿es el momento ahora de cambiar las cosas o vamos a esperar otra década para aprender de estos errores, ¿no?
Y otra pregunta, ¿dónde queda la parte artística de un arquitecto si todos los diseños son iguales? ¿Importa más la rentabilidad o hacer un proyecto que se salga de la norma? Vamos a hablar a continuación con Ramón Andrada, que es arquitecto vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ramón, seguro que muchos oyentes acaban de caer en el tipo de edificios de los que estamos hablando. ¿Por qué se caracterizan estos edificios cebra, estos bloques cebra? ¿Cuáles son sus características principales?
Bueno, yo creo que la característica principal por la que se ha empezado a conocer como bloques cebra es la percepción visual externa que se tiene de ellos, ¿no? Esa composición, evidentemente, en franjas horizontales, blancas y negras, como se ha explicado. Pero eso en sí mismo, quiero decir, ese modelo de simplificado de franjas blancas y negras, no, en sí mismo no es ni malo ni bueno, ni quiere decir, yo no estoy de acuerdo que quiere decir que sea ni mala ni buena arquitectura, solo por eso. Es decir, aquí se han tocado antes que yo entrara en la radio, se han tocado varios asuntos que inciden. Yo creo que hay un poco de todo, pero en sí mismo no es ni malo ni bueno.
¿Pero por qué se ha extendido tanto este tipo de edificios últimamente en nuestro país?
Bueno, ¿por qué se ha extendido tanto? Bueno, yo creo que ahí puede haber varias razones, y yo creo que efectivamente desde hace 10 años, desde la crisis del 2000, digamos del 2010, el número de onda, ¿no? La crisis económica, que cambió un poco el modelo de promoción en nuestro país. Bueno, pues las nuevas promociones se encontraron, quizás se juntaron ese afán un poco del minimalismo imperante con la idea de la escasez de mano de obra, el abaratar costes con la prefabricación, la industrialización. Bueno, y a través de un diseño que no es que sea novedoso, porque esa composición en franjas horizontales, bueno, pues podemos remontarnos hace 100 años con el nacimiento casi del movimiento moderno, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza un arquitecto que, aunque no fue de los fundadores del movimiento moderno, pero sí fue un grandísimo arquitecto importante, Erik Mendelssohn. Bueno, tenían dos composiciones de edificios de esa manera, que si los viéramos hoy, podríamos decir así a primera vista, un edificio cebra, ¿no? A primera vista, digo, ¿no? Aquí, lo que pasa es que sí es verdad que se ha simplificado, se ha utilizado un poco de manera simplona ese modelo de ese tipo de arquitectura, y evidentemente su utilización abusiva, como bueno, pues de, por determinadas circunstancias está sucediendo, da lugar efectivamente a estos comentarios o crítica un poco peyorativa, en la que yo en parte estoy de acuerdo también.
Pero Ramón, ¿esto es un estilo consciente o es más bien una consecuencia de procesos del mercado inmobiliario?
Pues yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo, porque dentro de esos edificios hay edificios que están bien desde el punto de vista arquitectónico y que tienen justificación y que justifican perfectamente el porqué de su composición en bandas horizontales y en bandejas horizontales, cuando hay terrazas, etcétera. Y otros que, bueno, como he dicho antes, pues se aprovechan de esa forma que parece que en un momento determinado pues parece una forma innovadora y que tiene cierta aceptación en el mercado, y la utilizan de una forma simplona. Entonces, bueno, pues ese es el aspecto negativo, yo creo, que de este tipo de edificios, ¿no? Es verdad que además son unos edificios o una arquitectura que es muy aséptica, es muy minimalista, es poco expresiva. Parece que un edificio puede ser infinitamente largo o infinitamente alto, no tiene, bueno, es muy abstracto, ¿no? Y efectivamente, pues es monótono. Y la utilización, vuelvo a decir, masiva o abusiva de ese tipo de arquitectura.
No sé si las regulaciones urbanísticas tienen algo que ver también, que puedan favorecer este diseño por defecto como el cebra.
Pues complicado, porque las quitando los cascos y los centros históricos, donde la regulación donde sí se determinan un poco las normas de compositivas y de materiales de la arquitectura, normalmente en los ensanches y en los crecimientos de las ciudades, bueno, pues no hay normas que fijen cómo ha de realizarse en la arquitectura. De manera que por eso digo que esto es una conjunción de cosas, un poco de todo, y bueno, pues el resultado es este. Que hay un tema, por ejemplo, que sí es preocupante, y es cuando las administraciones, ¿no? Porque bueno, las promotoras privadas pues son empresas privadas, pero las administraciones también deben de cuidar un poco el no adjudicar grandes cantidades de viviendas, como está sucediendo a un mismo operador o a pocos operadores, porque entonces sí se puede caer en ese tipo o modelo repetitivo y hacer un barrio o barrios completos
de sin identidad, ¿no? Todo estándar, de la misma manera. Sí. Pero los promotores, apuestan por este tipo de bloques, ¿qué es lo que buscan realmente? ¿Eficiencia? No sé si reducción de costes porque son más baratos que si son edificios con otro tipo de arquitectura.
Bueno, los promotores en primer lugar evidentemente buscan la rentabilidad económica, si no, no serían promotores y además bueno, yo creo que tienen todo su derecho a hacerlo. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver, yo creo que hay que desligar el que la arquitectura sea buena o sea mala en sí misma solamente por ese diseño. Entonces los promotores buscan la rentabilidad, como he dicho antes, este tipo de arquitectura permite teóricamente abaratar costes. Bueno, pues sí permite abaratar costes respecto de la mano de obra, de la ejecución, porque se tiende a la industrialización y la prefabricación de determinados elementos, ¿no?, constructivos. Es un poco de todo. También es un modelo que, aunque no nos guste a muchos, a muchas otras personas sí les gusta. Es un poco de todo, ¿eh? Yo creo que hay que ser un poco cautos. Es verdad, yo recuerdo, por ejemplo, a final de los años 80, pues en Madrid fundamentalmente, y se extendió hacia otras ciudades también, se puso de moda, entre comillas, los miradores acristalados en las fachadas de las viviendas, que casi todas eran de ladrillo visto, unas franjas verticales acristaladas que lo llamaban miradores. Y se puso de moda, porque esos metros cuadrados que se construían al promotor no le costaban, no le penalizaban la edificabilidad y sí podía venderlos. Y bueno, pues de una ventaja para el promotor se salió una moda y está cuajado en esos años se cuajaron los edificios de miradores acristalados, no sé si alguno los recordará.
Claro, estamos hablando de los edificios cebra que hemos visto que proliferan en nuestro país, especialmente en la periferia de las grandes ciudades, bloques, que se identifican perfectamente porque consisten en franjas, como hemos contado, blancas y negras, y que llaman la atención porque suelen ser grandes bloques, generalmente son urbanizaciones y prácticamente todas iguales. Que se apueste por este tipo de exterior o por este tipo de edificio, Ramón, no quiere decir que vaya en detrimento del confort de las viviendas.
No tiene en absoluto, claro. Unas estarán mejor construidas, otras estarán peor construidas. Es verdad que ese sistema constructivo pues permite, es como si dijéramos la piel exterior, pero esa piel pues puede ser mejor, puede ser peor, y la calidad de la arquitectura, la calidad física de la arquitectura es independiente de ese modelo formal, ¿no? Depende de otras cosas, claro. Pues habrá casas bien mejor construidas que otras, sin duda.
Ramón, para acabar, ¿cómo imaginas que podrían evolucionar los edificios residenciales en España en los próximos 10, 20 años?
Eso es una pregunta, yo creo que difícil de contestar. Si la escasez de la mano de obra, y eso es cierto, haciendo que se busquen soluciones de cierta industrialización y prefabricación. La industrialización completa en las obras es complicada porque cada solar es diferente. Entonces, esto, hacer casas no es como hacer coches. No se hacen, se intentan hacer ahora viviendas pequeñas prefabricadas, ¿no?, que te la llevan de un sitio a otro, se fabrican en las naves y te la llevan. Pero todo eso no, todo eso es caro. Ahora mismo es caro, todo el proceso es caro.
Pues,
y es difícil por el terreno, por los solares, ¿no?, fundamentalmente.
Pues hemos hablado de los bloques cebra, que llaman muchísimo la atención, que hemos visto que crecen y crecen por todo nuestro país, con Ramón Andrada, que es arquitecto vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ramón, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazador. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar enseguida cuando enciendas tu linterna?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues hoy es un tema como muy monográfico del gobierno y en su entorno. Sánchez, noticia. Entrevista en la cadena SER y habla de que nunca felicita a los premios Nobel. Miente hasta cuando intenta disimular. Hemos encontrado 5 veces en las que ha felicitado al Premio Nobel de la Paz en los últimos años, excepto, por supuesto, a María Corina Machado. No se vaya a enfadar Rodríguez Zapatero. 2. Ábalos. Voy a intentar profundizar en una pregunta. ¿Mañana entrará Ábalos riéndose en el Tribunal Supremo como la otra vez? ¿O entrará con la mochila y los gallumbos por si acaso duerme en el hostal de Soto del Real? Bueno, ya veremos. Vamos a estar atentos a cómo entra el personaje. Y por último, un tuit maravilloso de Óscar Puente, el ministro de Twitter, en el que habla de los colapsos y los atascos en el metro de Madrid con una foto de la huelga de 2003 en el metro de París.
Que lo ha borrado enseguida, ¿no?
Este tío es un crack. Es un crack. En cuanto se ha dado cuenta la gente. Pero en fin, sin comentarios. Así que hoy, casi monográfico, sin el menor sentido del ridículo. Ninguno de los tres.
Enseguida, a partir de las 7, Expósito y su linterna. Te escuchamos.
Chao, Pilar.
Chao. Pues llevamos toda la tarde aquí hilvanando y dando puntadas y hablando con los oyentes sobre costura. ¿Cómo se os da esto de coser? Si os ponéis el dedal a menudo y si por lo menos coséis un botón, os cogéis el dobladillo de un pantalón.
Bueno, hoy estamos comprobando además esta tarde que a muchos hombres les gusta la costura y es normal, solamente hay que ver que las firmas de moda casi todas son masculinas. Ahora sí, los talleres de esas firmas están llenos de mujeres costureras. De hecho, hace un ratito, fíjate, el diseñador Alejandro de Miguel me ha mandado un mensaje para felicitar a todas las mujeres costureras que tienen su taller. Y es que es así, arriba las costureras. Aunque bueno, también te digo que nos ha mandado una foto la hija de su padre, 91 años, sastre, y todavía cose para toda la familia. Tu hija Loli, decía la chavala con la foto, ¿no?, de su padre. Con casi 91 años ahí estaba cosiendo el hombre.
Qué bueno.
Y aquí también, bueno, una maestra de la costura.
Hey, buenas tardes, gente. Yo soy maestra. Digo soy porque eso no se quita nunca. Pero cuando ejercía, enseñaba a niños y niñas a coser petit point, punto de cruz, que elegían el escudo del equipo que más les gustaba. Y también a coser un botón. Pero qué bonito hubiera sido tener un teléfono para echar videos, cómo sacaban sus lenguas, cómo se forzaban. Les encantaba a todos.
Claro, no había móviles para hacer fotos de esos momentos. Bueno, pues a ver si los jóvenes de hoy en día van tomando nota.
Hola, gente. En mi casa el que cose es mi padre. Y yo, sinceramente, si alguna prenda se me estropea, me sale más a cuento tirarla y comprarme otra nueva, porque no tengo ni idea de coser.
Bueno, tener una costurera cerca siempre suma, pero también deberíamos tener todos más conciencia sobre el uso de la ropa, tal y como nos cuenta Conchi de Sevilla.
Buenas tardes, gente. La verdad es que la costura está vinculada a mi familia porque mi tita es costurera, hace trajes de flamenca, traje para la cabalgata de los Reyes Magos, pero yo no sé coser nada, lo típico, un botón, un dobladillo, un esto, pero poco más. Aunque no sepa coser, sí que arreglo la ropa. Que ahora mismo, en esta era de consumismo que tenemos, no, esto está roto, pum, se tira. Espérate, vamos a arreglarlo un poco. Quiera un botón, unos pantalones, porque ahora mismo estamos en una era que es que no se arregla nada. Buenas tardes, gente.
Claro que no se arregla nada, espérate, vamos a arreglarlo un poco.
Claro, esto con una puntada se arregla.
Hombre, vamos a ver.
Y se disimula.
Sí, de verdad que sí, que hay muchos oyentes en la tarde con ese puntito de costurero.
Buenas tardes, gente. Lo mismo te hago un vaquero que una americana. Te pongo los botones a máquina y a mano.
Aprendí a coser en la mili. Un botón, un descosío, lo que hacía falta.
Yo, desde pequeña, mi madre me enseñó a coser y me encanta coser.
No puedo entender cómo alguien no sabe coser un botón, si es que es una cosa de sentido común. Metes por un lado y lo sacas por el otro. No lo puedo entender. Que haya gente todavía en el mundo que no sepa coser un botón.
Pues porque no se han puesto mujer, porque es verdad que no hay cosa más sencilla en cuanto te dicen, pues mira, lo metes por un agujero y lo sacas por el otro.
Claro.
Y así todo el tiempo, hasta que ya veas que el botón está pegado a la prenda. Es así de sencillo.
El botón es sencillo.
Bueno, pero va a ser verdad que si te gusta, oye, todo es ponerse.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no había cogido una aguja y un dedal en mi vida. Me compré una máquina de coser, me metí en tutoriales y a día de hoy tengo mi cuartito de costura y no paro de hacer cosas. Arreglo pantalones, arreglo vestidos a mis hijas. Yo cuando veo las cosas terminadas digo, pero bueno, esto lo he hecho yo. Es que me encanta. Felicidades a todas. Buena tarde.
Tú deja la máquina de coser en el maletero, Pilar, que ya encontraremos el momento.
Venga, la vuelvo a recuperar. Tengo una de adorno que es muy bonita y la que no sé utilizar, que he llevado tantos años en el maletero, la recupero y la echo el coche.
Eso
a ver
es.
Si alguien nos enseña a coser.
Venga.
Bueno, el que llega ahora es Ángel Espósito, que está a punto ya de encender su linterna. Ya sabes que la radio continúa aquí en Cope. Hasta mañana.
30 años de lucha contra la dictadura castrista han acabado en el exilio. El disidente cubano José Daniel Ferrer García ha soportado persecución, tortura y cárcel. En muchas ocasiones había recibido la invitación a salir del país, pero él siempre la había rechazado. En esta ocasión, el acoso permanente contra su familia le ha hecho aceptar. No es el primer cubano al que se le hace imposible vivir libremente en su país. Y mientras la dictadura siga sometiendo a los cubanos, los opositores saben que su destino es el mismo, la cárcel o el exilio. Ferrer ha dejado a muchos amigos y compañeros de lucha en el infierno de las cárceles cubanas. Desde el exilio, lo ha dicho nada más aterrizar en Miami, va a seguir luchando por los presos y por la libertad de todos los cubanos. Frente a cualquier derrotismo, la derrota de la tiranía es posible. La sociedad cubana ha demostrado su resistencia. Se precisa también la unión definitiva de la oposición interior.